Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescaián, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la ministra de Transporte y Obras Públicas, asistente social Lucía Echeverri. Gracias por estar en Quién es Quién.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Vinculado al tema transporte, uno de los temas que ha tenido idas y vueltas todo el tiempo es lo que llamó Sitrac, después llamó Sigeflot. El titular más conocido era el gran hermano del transporte, sí, porque es como todo el mundo lo termina identificando, que es un seguimiento electrónico, ahora con el tema de internet y demás, que permite saber qué se lleva dentro de un camión, el peso que tiene, quién lo está manejando y demás. Las resistencias y las idas y vueltas han sido de todo tipo, clase, sí, y color. Hoy en la ley de presupuesto ustedes tienen habilitado esto, ahora falta que se termine de votar la ley obviamente, pero la idea es que termine esta discusión y arranque qué.
Ahí lo que se está, está en desarrollo, se está trabajando, porque es producto de una ley del año 2013, es la guía electrónica de cargas. Nosotros ahí con para mí es un activo y un respaldo enorme, que es el director nacional de transporte, Felipe Martín, lo que decíamos, bueno, no entremos nuevamente a esta discusión, Sitrac sí, Sitrac no, Sigeflot sí, Sigeflot. Vamos a despejar esto. Vamos por lo primero que está establecido en la ley en el año 2013, que es la guía electrónica de carga, cuya funcionalidad va en dirección a profesionalizar el sector, a darle trazabilidad a la carga y a generar mejores condiciones de desarrollo para ser más competitivo. Esto está establecido en la ley, está establecido cuáles son sus contenidos, los campos que debe tener esta guía electrónica de carga. No obstante eso...
Los campos es la información que lleva.
Es la información que tiene que contener esa guía electrónica de carga, porque prácticamente es como una especie de contrato entre el transportista y el dador de esa carga.
Y ustedes ven en línea todo lo que está pasando.
Todo se recibe en línea.
Ustedes pueden saber quién maneja...
La empresa, cuál es el número de registro en DGI...
Matrícula.
La matrícula, el permiso de
conductor,
circulación, quién está manejando, la inspección técnica si está vigente, pero no solamente eso, también
en línea, o sea,
en línea
usted quiero ver qué pasa en ruta 5.
Eso va a estar en una aplicación web que se puede hacer desde la computadora de la empresa, dependiendo de la magnitud, pero también lo va a poder hacer el propio chofer desde
o sea, él se va a poder ver a sí mismo,
que esté autorizada por la empresa, en su celular,
está manejando y se está viendo a sí mismo ahí cómo circula.
Lo tiene porque va a tener además cuál es el recorrido. Y de hecho hubieron reuniones con distintas gremiales de transportistas, con los sindicatos también, y hoy se está en un proceso de recibir qué cosas consideran que deben modificarse, cuáles se deben agregar, cómo reducir y facilitar los tiempos para que sea más sencillo, digamos, cargar la información, más allá de que uno con el celular en una de las últimas instancias de intercambio, el ejemplo que se ponía cuando uno ve en línea, ¿verdad?, en el eBrow, que tenés 4 o 5 pasos para cumplir una transferencia, lo que sea. Bueno, la guía de carga es algo similar en un nivel de acceso.
Pero puede acceder el ministerio, puede acceder la empresa, puede acceder los trabajadores.
Son los que...
Y los que quieran fiscalizar también.
Bueno, pero fiscaliza también el ministerio, ¿verdad?
Está, después, pero si el BPS y DGI,
bueno,
quieren también.
Eso es lo que ya existe hoy, los mecanismos de interconexión o de interoperabilidad que tienen ya los organismos públicos. Eso no se modifica.
O sea, usted puede saber si un conductor manejó 18 horas, por ejemplo, de corrido.
Bueno, se va porque la guía también tiene una duración, quien lo carga. Ahora, si en ese trayecto hubo descansos, paradas, bueno, también
tiene que ponerlo.
Te lo va a informar, pero además hay una empresa de respaldo que es la con la que también se chequea la información.
O sea, es un gran hermano entonces esto.
No es... Bueno,
todo lo sabe.
No,
el hermano de Orson Welles todo lo sabe.
No, tiene lo que corresponde a la ley para garantizar la trazabilidad del transporte de carga. En principio es eso. La demás información está contenida en otros organismos. Eso también lo saben las empresas y lo saben los trabajadores. La apuesta acá es que efectivamente esto coadyuve que haya mejores niveles de competitividad y, por supuesto, una mayor racionalidad en el transporte de carga, que es la forma de mantener también la infraestructura.
¿Qué día la aplicación está funcionando como debe ser?
Esto tenemos hasta fines de noviembre para hacer los ajustes, porque además... Y va a incorporar la guía de ICOSE, del Ministerio de Ganadería, la orden de trabajo, no es una guía, pero es la orden de trabajo que maneja la Administración Nacional de Puertos, por lo tanto, también va a facilitar incorporar otros instrumentos que están vinculados al transporte de carga. Fines de noviembre tiene que terminar el diseño, diciembre estaríamos iniciando la etapa de prueba en la implementación, que va a llevar, por supuesto, algunos ajustes para que arranquemos en el primer trimestre del año que viene,
o sea,
con su aplicación.
A más tardar en marzo del 2026 empieza esta guía a funcionar.
Exacto. Y ahí,
el que le quiera llamar al hermano, que le llame.
Yo creo que lo que tiene es la función de darle realmente garantías tanto al transportista, a los trabajadores, pero sobre todo también a la carga, ¿no? Y en términos de lo que genera de insumos, obviamente a la inversión que hace el país en infraestructura.
Usted con eso va a poder determinar cuánto se rompe, cómo se repone lo que se rompe, quién usa más, quién usa menos. Y ya le asocio con esta otra pregunta. Hoy, por ejemplo, se cobra peaje a un vehículo que está todo el año en Montevideo, o en Canelones, o en Artigas, donde sea, y que sale una vez a veranear. Y paga lo mismo que aquel vehículo que está todo el año recorriendo las rutas nacionales. ¿Tiene sentido que pague lo mismo cuando uno está tanto tiempo usando las rutas y el otro apenas lo usa para hacer un viaje al año?
Bueno, el punto es que...
Lo mismo pasa con los camiones, ¿no?
Por supuesto.
Hay uno que hará mil viajes y otro que hace dos.
Por supuesto, y están ahí las tarifas están publicadas. Lo cierto es que nosotros entendemos que hay que avanzar en el sentido de diseñar un sistema que permita sostener este nivel de inversión que se tiene, mantener la calidad de servicio que tienen que tener las rutas, y para eso hay que trabajar y analizar claramente cuál es el mejor camino. Tenemos hoy una mesa de trabajo donde hay varios sectores, varios organismos públicos, entre ellos por supuesto también el Congreso de Intendentes, porque es un actor fundamental que demanda esto, y a partir de ahí hay un elemento central en la interacción que tiene que ver con el pago por uso. Y esto implica tener muy bien analizado la cobertura, la densidad de nuestra malla, cuáles son las características de la producción, estamos trabajando con datos del censo agropecuario, obviamente, cuál es la disponibilidad, cuál es la realidad hoy en términos de servicio de la caminería rural, de las rutas nacionales, las secundarias, las primarias, los corredores internacionales, en una dinámica que ha cambiado enormemente. En los 2000 teníamos 8 millones de toneladas, hoy tenemos 40 millones de toneladas circulando por año por las rutas. Y hay que garantizar buen nivel de servicio. Eso implica una inversión que tiene que ser sostenible. Y ahí seguramente lleguemos a cuál es la medida más justa y sobre todo más
equitativa. O sea, la de hoy de que todo el mundo paga el mismo peaje no es.
No queremos ir a ese camino, ¿no? Entendemos que hay en el mundo y en la situación del Uruguay de hoy medidas mucho más equitativas
para distribuir. ¿Cobraría diferencialmente?
Por supuesto, por supuesto.
¿Pago de peaje en los combustibles, en el combustible, como pasa en algunos lugares del mundo?
Bueno, no hay que descartar nada, pero eso es incorporar tecnología. Hoy hay un avance en la tecnología, tanto en lo
que... Obviamente quien consume más combustible es porque está circulando más.
Por supuesto. Pero el tema es también por dónde circula, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando fundamentalmente de las rutas que son rutas nacionales.
No, yo hablo en peajes, digo.
Por eso, pero... Yo creo que hay que incorporar tecnología, sin duda, pero el principio tiene que ser una distribución equitativa de esa...
De lo que ha visto en el mundo, ¿qué la seduce más a nivel de cómo cobrar el pago por uso?
A mí me parece que tiene... Lo que hemos visto en algunos países es el pago por uso, y además es un pago variable, que tiene que ver con considerar todas estas cuestiones. Cuestiones estacionales, cuestiones de las características del vehículo, de la carga que transporta, ¿verdad? De la frecuencia que tiene. A mí me parece que eso es lo que nos garantiza.
¿Y ahí usted qué le dice? ¿A este camión le cobro tanto y a este camión le cobro diferente?
Bueno, lo que pasa es que los usos no son lo mismo. El uso que tiene o la cadencia que tiene del uso de la infraestructura carretera, el transporte vinculado a la forestación, no es lo mismo que el de los granos, que es...
Tiene o el peso que lleva.
Y la estacionalidad, ¿verdad?
Y la frecuencia.
O lo que tiene que ver con faena, tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces,
a cada uno de esos camiones le cobraría distinto.
Creo que es que eso es la distribución equitativa, ¿no?
¿Y qué pasa con los peajes ahí? ¿Desaparecen?
No, bueno, habrá que ver cómo... Llegamos en un análisis que tiene que avanzar en esto que todavía está en una etapa incipiente de discusión y de incorporar, y que hay que incorporar, por supuesto, también al sector privado a la discusión. Veamos cómo se transforma lo que tenemos hoy. Que hoy
lo claro, pero usted que el peaje no es justo. El peaje no está.
No digo
el peaje
que sea
como
justo.
Está ahora, no es justo.
No, pero el peaje es lo que ha permitido
llegar hasta acá.
Sin lugar a dudas, sostener un nivel de inversión creciente con una infraestructura que se ha desplegado
pero
en todo
no
el país.
Es lo que quiere para adelante.
Creo que no tenemos otras posibilidades mucho más
eficientes
de cara hacia el futuro por lo que ha cambiado y por lo que ha cambiado la tecnología.
Con eso usted está diciendo no voy a agregar más peajes así como tradicionales ahora.
No, en principio no está planteado así.
¿Los peajes tienen que seguir siendo operados por el Estado o los pasaría a privados?
Bueno, hoy tenemos
las dos cosas.
Las dos cosas, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí hay que analizar la eficiencia y hay que analizar además qué le ha implicado estas dos modalidades. Nosotros cuando asumimos, ya asumimos con la modificación, ¿verdad? De los automáticos, en un proceso de automatización que llevó su tiempo y sus complejidades, pero que eso está en marcha, y empresas que hoy están bastante avanzadas en su concesión, que también han incorporado tecnología. Tenemos que evaluar. El
pero
año que viene
es
el otro.
¿Es más partidaria de que el Estado sea el dueño de esto? ¿O?
Yo soy partidaria de ser más eficiente, y el Estado tiene que estar presente, a veces regulando y a veces ejecutando.
¿En este caso? ¿En los
peajes? Y en este caso, tengamos la información, evaluemos y ahí
y
te voy a contestar con total certeza.
Hablando de controlar y para ir a la pausa, lanzaron 10 móviles, 10 vehículos
sí.
móviles que pueden controlar el transporte de carga. Me imagino que vinculado a esto que acaba de anunciar del control de la guía, van a tener
sí.
información en tiempo real. ¿Esos vehículos qué van a poder controlar que hasta ahora no se puede controlar?
Esos vehículos además se complementan con los pórticos que ya están colocando. Se empezó en la ruta 55, creo, ¿no? Y ahora sigue
¿Van
la
a estar en todo el país esos
van
pórticos?
Van a estar en todo el país. Hay 32 pórticos y 10 camionetas como las que tuviste móviles. Esto tiene la posibilidad, con la tecnología que se ha desarrollado y se los equipa, de ver, a partir de la lectura de la matrícula, la empresa que esté debidamente habilitada y registrada, que tenga el permiso de circulación vigente, la inspección técnica, la carga que lleve, incluso si está pasado o si va en lastre, y si eventualmente se estima un exceso de peso, va inmediatamente a comunicarse para que tenga que ese vehículo pasar por la balanza fija o las balanzas móviles, que también van a estar dispuestas,
o sea,
de modo tal de
estos
verificar.
Equipos móviles pueden ver un camión y saber si está, sin tocarlo, pasado de peso, por ejemplo.
Exactamente.
Y ahí lo detienen.
Ahí lo detienen, y la indicación que va a recibir es que tiene que pasar y frenar en la primer puesto de balanza por el camino que va.
También van a poder multar por malas maniobras, exceso de velocidad y demás.
Eso va a tener, más adelante tendrá un control de fiscalización de esas características. Hoy está planteado más que nada.
Está, pero puede controlar la velocidad de los camiones.
Pero por supuesto, puede leer la velocidad, y de hecho es una tarea que va en aras de mejorar la seguridad vial, no en un tema de recaudación.
Y en ese caso, cuando simplemente van a multar camiones a través de estos
equipos. Llegado el momento tendrá un carácter punitivo. Por ahora no es el objetivo.
¿Le invito a una pausa?
Encantada.
Continuamos a partir de la misma Quién es Quién con la ministra de Transporte y Obras Públicas, asistente social Lucía Echeverri. Le robamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5 en Diamante FM, y sábados en la repetición a las 14 horas en Canal 5, y así como los viernes 10 de la mañana en Diamante FM. Pausa y hay más Quién es Quién.